UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a la Cámara de Gesell, cuarto episodio de esta nueva temporada en la que venimos con más ganas que nunca de contaros los casos más controvertidos de la provincia de Alicante. Hoy vamos a cambiar un poco el rumbo habitual de los episodios haciendo un programa diferente, en el que trataremos varios casos destacados desde nuestro punto de vista, exponiendo los sucesos y dando nuestra opinión sobre el tema. Ahora sí, ¿estáis listos para adentraros en nuestra cámara? La autenticidad es la característica principal.
Vale, a ver, en el primer episodio de esta segunda temporada hablamos con María, voluntaria de una protectora de Elche, acerca de las medidas de la nueva ley de bienestar animal y de qué manera afectaba o ayudaba esta nueva ley a las protectoras. Siguiendo con este tema, hoy nos gustaría hablar también de un caso un tanto peculiar que ha movilizado a los alicantinos para buscar justicia. Esto dice así: la Ley de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de la Comunidad Valenciana, aprobada el año pasado, establece que los ayuntamientos asumirán el control y cuidado de las colonias felinas, con el apoyo de asociaciones y voluntarios. Sin embargo, en Alicante, los gatos callejeros continúan abandonados a su suerte. Por ello, como hemos mencionado anteriormente, cientos de personas se echaron a la calle este mismo sábado para poder recordar a la Administración Municipal su obligación y deber e instar a que se implemente una gestión integral de estos precarios hogares de los gatos sin dueño. Cabe destacar también que la Asociación de Colonias Felinas convocó la manifestación, que aparte de ser apoyada por los ciudadanos, también contó con la presencia de más de 80 asociaciones de la misma índole de la Comunidad Valenciana. A mí lo que me parece raro de aquí es que no es la primera vez que el Ayuntamiento de Alicante no le concede la importancia que merecen a las colonias felinas, como por ejemplo sí que sucede en otras partes de la Comunidad Valenciana, ya que por ejemplo en octubre de 2023 el Ayuntamiento de Alicante no recibió la subvención habitual que suelen recibir todos los ayuntamientos para gestionar el control de estas colonias, por errores en la solicitud. O sea, presentaron mal la solicitud, les dijeron, está mal, tenéis 10 días para cambiarla. La Asociación de Colonias Felinas de Alicante instó, les insistió para que cambiaran el error, porque tampoco era una cosa que costara mucho trabajo, pero decidieron no subsanarlo, por tanto se quedaron sin esa subvención que intentaba pues ayudar a las colonias de gatos.
¿Y se sabe el por qué no lo hicieron? Porque...
O sea, la asociación...
Un misterio, ¿no?
Sí, o sea, yo he leído, por ejemplo, que la asociación sí que insistió bastante en que, vale, tenéis 10 días, en 10 días vais a poder subsanar el error de... Un error de administración básico, que simplemente igual era un papel, una solicitud o lo que sea, pero decidieron no... Entonces, ya se ha visto que, por ejemplo, el año pasado no le daban la importancia que merecía. Si, ¿cómo un ayuntamiento puede rechazar una subvención?
Ya, y además, si hace poco entró en vigor la Ley del Bienestar Animal, es algo que no tiene mucho sentido y nadie les ha echado la bronca en el sentido de nadie les ha dicho nada de oye, lo que se está haciendo está mal. Ya, sí. No...
De hecho, la ley que hemos comentado antes, que es la que como que controla las colonias felinas del Ayuntamiento de Alicante, es la Ley de Tenencia de Animales y tal. Entró en vigor el 23 de marzo del año pasado, hace pues un año más o menos, un poco más de un año. Y luego la Ley de Bienestar Animal entró en vigor el 29 de septiembre también del año pasado, o sea, unos meses más tarde de esta ley que ya garantizaba el bienestar de las colonias felinas. Por tanto, yo creo que esta ley debería haber servido, por ejemplo, como recordatorio para como recordar al ayuntamiento de, vale, haz algo, muévete.
Claro.
Y por eso pues la gente se ha indignado tanto que ha dicho, pues nos vamos a la calle.
Pues es lo mejor que pueden hacer, porque aunque hagan leyes, la gente sigue haciendo lo que quiere, pues...
A ver, no sé si llegará a algún sitio la manifestación que tuvieron, pero bueno, cuanta más movilidad haya, obviamente, de algo servirá y a lo mejor abren los ojos. Porque sí que es cierto que, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero por Alicante hay muchísimos barrios que es una barbaridad la de gatos callejeros que hay, es una locura. y no llevan ningún control. Y lo que es eso, me sorprende que con una ley de bienestar, con una ley de tenencia, no haya nada al respecto.
Sí, y con tanta, o sea, con tanta movilización social que está generando, justo, que tampoco se muevan ellos de decir, vale, por lo menos para que se callen, ¿sabes? No sé.
Y sobre todo si, si a nivel nacional tengo entendido que sí que se lleva a cabo estas pautas, estas leyes, que luego justo en Alicante, ¿no?
Sí, no hace falta irse tan lejos. A lo mejor, o sea, en la Comunidad Valenciana también, claro. En la Comunidad Valenciana se controla. O sea, que es el ayuntamiento el maravilloso ayuntamiento de Alicante.
Bueno, y yo también traigo una noticia que también me quedé muy sorprendida, la verdad, al respecto. Y nada, nos vamos a centrar un poquito más a nivel local, de aquí, de Elche. Y nada, la noticia, el titular dice así: detienen en Elche a ciberdelincuentes que se hacían pasar por el obispado para estafar 2.500 euros. Estas dos personas se hacían pasar por el obispado de Orihuela o Alicante para reclamar deudas falsas. Estos operaban como mulas, o sea, eran encargados como de abrir cuentas bancarias e ingresaban ese dinero estafado y luego lo transferían a un tercero que era como el que movía todos los hilos. Y entonces pues se quedaban pues parte de las ganancias, se dividían este dinero. Los hechos se sucedieron, o sea, la policía se pudo dar cuenta cuando una de las perjudicadas recibió una supuesta llamada de ese obispado en la que se referían a una deuda. Y entonces desde dicho obispado amenazaban con una sanción de 50.000 euros. Y si no se devolvía rápidamente. Ante esa amenaza, que primeramente la víctima se la creyó, pues realizó una transferencia de la supuesta deuda. Pero luego comprobó que la llamada era fraudulenta y entonces fue cuando llamó a la policía y nada, pues estas dos personas han pasado a juicio, a ver...
Te iba a decir, a mejor vida.
Porque, madre mía, yo me quedé la verdad que un poco sorprendida la originalidad con la que se toman estas dos personas para estafar.
A ver, a mí me parece muy fuerte, pero tampoco me llega a sorprender, más que nada por el hecho de que las estafas en España en general son muy habituales y muy comunes, sobre todo a personas mayores, he de decir, sí, que son los primeros que caen, porque tampoco se controlan tanto pues el mundo de las nuevas tecnologías y pueden igual comprobar cómo podemos hacer nosotros si la llamada es fraudulenta o no. Entonces, lo dicho, me sorprende porque me parece muy fuerte, o sea, lo que has dicho tú, la originalidad de decir, justo, soy del obispado, dame 50.000 euros.
Meter a
mí me dice, dame 50.000 euros y te digo...
Yo me lo pienso un poco, de plan, uy, a lo mejor me estaba estafando,
señor,
un poco, la verdad.
50.000
euros. No, llame el obispo de hola.
Pero no era que pedían 50.000 euros, o sea, ellos primero te piden como una sanción que es pequeña por haber realizado X, imagino que será gente que sabrán qué personas meter, será algo de la iglesia de Orihuela.
Sí, claro,
de locos. Y te amenazan de si no recibo este importe, ya es cuando te sanciono con 50.000 euros.
Joder. Sí, no, la verdad es que encima también lo que dices, son listos de saber a por quién van,
justo,
a por, yo creo que es gente
desde,
creyente
desde
y practicante.
¿Y el obispado se han pronunciado o algo? ¿Han dicho algo?
Yo no lo sé, la verdad. Pero...
Todavía no hay noticias, ¿no?, de eso.
Pero tampoco creo que vayan a pronunciarse mucho, me refiero, es gente que no tiene absolutamente nada que ver, que ha cogido lo de obispo, igual que podría haber dicho, pues no sé, eso, el catedrático.
Y ha habido mucha gente afectada, ¿no?, por lo que se ve. O...
Sí, se ve que sí. Se ve que sí.
Lo dicho, a mí me parece fuertísimo. Yo, por ejemplo, no me lo creería, pero sí que entiendo a la gente que pueda haber caído, porque, bueno, hace poquito me vi el documental del timador de Tinder.
¡Ostras!
Y es que me pareció increíble la manera de manipular. O sea, la gente es muy manipuladora,
sí,
¿eh? O sea, no tengo dudas de que esta gente se lo ha caído hasta el fondo.
Llevar cuidado, chicos. Vale, pues ahora llega mi noticia y que es sobre las drogas, ¿vale? Drogas en Elche. Y, bueno, pues ha habido tres detenidos como presuntos partícipes de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes y que lo que hacían era actuar en dos viviendas, como puede ser tu casa o la mía, dos viviendas normales. Entonces, como vendían de manera continua durante las 24 horas del día, pues claramente había como mucha gente que iba. Y se provocaba pues que hubieran peleas entre los consumidores, hurtos, robos, y ya pues como que el vecindario se quejó y esto llegó pues a los oídos del grupo de estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Nacional de Elche. Entonces pues empezaron a investigar y ataron cabos y lo que hicieron fue preparar como un operativo de entrada y registro en varios domicilios. Y al final, pues justo daron con los domicilios en el que estaban pues, realizando estas ventas y se encontraron 1.000 euros y más de 60 gramos de cocaína. Y pues al final, como he dicho al principio, hay tres detenidos. Dos de ellos son hombres y una mujer, y que tiene una edad ya mayorcita, de entre 48 y entre 50 y 30 años, digamos. Y nada, y es eso. A mí lo que más me ha sorprendido de esta noticia es gente ya mayor de...
Sí, que no son los típicos chavales, sí, que pasan droga.
Claro, yo no controlo mucho de esto, la verdad, pero a mí me sorprendió. Y es como algo como súper normal de... No, en mi casa, ¿sabes? Como... No sé, me pareció...
Pero ya, sí, pero cuando se habla a lo mejor ya de drogas que ya son más fuertes, que no estamos hablando de marihuana o cosas así, ahí no. Sí que a lo mejor suele ir más de la mano de gente mayor, que además es que ni te lo esperas. Pero al igual que la gente que lo consume... O sea, está mucho más normalizado y está mucho más presente que lo que nosotros pensamos. Y cualquier clase de persona, que no es lo típico de la sociedad, de gente que está en una situación precaria, ni mucho menos. O sea, te estoy hablando de abogados, de médicos, de...
Claro, yo creo que hay mucha gente que consume y muy poca gente lo sabe, ¿no? Es como que sí. Si superamos de gente, a lo mejor no nos sorprendería de la cantidad que hay.
Justo. Entonces, a lo mejor por eso mismo hay tanta venta de...
Propagación.
Porque vamos a ver, si se consume... Se vende. Si no se consumiese, esto no pasaría.
Ya.
También te digo, tema drogas. Es que es un tema muy delicado, porque al final sí que es verdad que es una cosa que, por ejemplo, la policía la tiene más... Por lo menos intenta tenerla más controlada, pero al final es que es lo que decís. Está como muy generalizado. Entonces, por mucho que igual tú le estás siguiendo la pista a este, si este sabe que le está siguiendo la pista, pues se lo dice a su amigo.
Claro.
Y el amigo se encarga y ya es como...
Está todo muy escondido y para...
Es como es que el tema de la droga todo. Es otra, claro. Otro rollo.
Exacto.
Pero bueno, vale, ahora viene la parte que a mí me gusta.
Porque de este programa.
En el último episodio tratamos el aborto.
Que tuvimos muchas visualizaciones y gracias por el apoyo, es decir, por los vídeos.
Eso es. Ha generado muchísimo revuelo. En todos los sentidos, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, ahora lo que nos vamos a centrar es en comentar un poco como la visión general de esos vídeos, lo que se ha percibido y como las impresiones de la gente. Y también comentaremos un poco los comentarios que han habido porque han sido muy dispares, o sea, muy radicales de una parte a la otra. O sea, los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Así que, si os parece bien, empezamos... Voy a sacar los comentarios. Os voy a leer, por ejemplo, ahora uno bueno.
Bueno, cabe destacar que esta selección de comentarios está dentro de comentarios que tienen un poquito de sentido y de decencia, porque lo siento mucho, pero había cada perla y cada joya.
Sí, esto está un poco censurado, digamos.
Qué
ha
cuidado.
Ha pasado un filtro.
Qué cuidado.
Sí, porque los malos sí había algunos malos que...
Habían cosas de leches y cosas un poco...
Y bueno, y había algunos que es que no sabían ni escribir directamente, que amigo, léete un poco la RAE. No es por nada.
Vale. En cuanto a los comentarios buenos, bueno, para poner un poco el contexto, estos comentarios salen de un vídeo en el que hablábamos que todos los ginecólogos del Hospital de Alicante son objetores de conciencia. Seguimos poniendo en contexto. El derecho al aborto está garantizado en España por la Sanidad Pública. Por tanto, que los 27 ginecólogos del Hospital de Alicante sean objetores de conciencia quiere decir pues, que ellos no te van a practicar un aborto en Alicante por la seguridad pública. O sea, por la sanidad pública, perdón. Entonces, empezamos con los comentarios. Vale. Los buenos básicamente se centran en el motivo que explica Sara Llovey, que es la concejala de Compromís, que vino en el último programa a contarnos la situación un poco de cómo estaba todo en Alicante. Que dice básicamente que no decimos que no sean objetores de conciencia los ginecólogos, sino que mi derecho al aborto en España está garantizado por la sanidad pública. Por tanto, X plazas de los hospitales deberían estar garantizadas para gente que no sea objetora de conciencia. Y es básicamente lo que dicen todos los comentarios buenos. O sea, por ejemplo, os leo uno. Objetores de conciencia a la sanidad privada. La pública es para que todo el mundo tenga acceso a su derecho al aborto. Por ejemplo, yo creo que deberíamos dejarnos de ir por las ramas. Es un procedimiento médico legal en España al 100% y uno no debería ser médico si se niega a realizar un procedimiento médico. Esto ya es otro tema. Ya hemos tratado dos vertientes, por la parte de garantízame X plazas dentro de la sanidad pública o no te dediques a la ginecología si no vas a querer practicar uno de los procedimientos más habituales, como es el aborto. O sea, ya no decimos que abortes a los 6 meses, o sea, es lo que decía Sara, dice, es que estás abortando a un cigoto al que tienes que tener en cuenta también las condiciones de la madre, su vida, si se va a poder hacer cargo y todo. Entonces, no estamos diciendo que abortes con 6 meses, estamos diciendo que abortes a un cigoto que no llega a tener corazón, no llega a latir, por tanto no llega a ser un feto, un bebé todavía.
Creo que la gente se excusa mucho de...
Es un bebé, será, es una
será,
vida.
Será una vida, ¿no? Será una vida. Yo, el primer bueno, lo primero que has dicho de que tiene que haber objetos de conciencia en la sanidad pública, considero que es la mejor opción. Y que los que sean objetos de conciencia se vayan a la privada. ¿Me he explicado bien?
Sí.
Vale. No, has dicho al revés.
Sí, lo he dicho al revés, creo, ¿no?
Has dicho que objetores de conciencia...
O sea, que los no objetores de conciencia estén en la pública y los que son en la privada, más que nada, porque si tú no puedes abortar...
que es un derecho fundamental.
Claro, no puedes abortar en un hospital, tenías que ir a la privada. Y como ya dijo Sara... Eso lleva dinero y hay mujeres que no se lo pueden permitir.
Sí, también aclarar un poco que, bueno, también se ha dicho mucho en comentarios que si tú te vas a la privada, vale, tú no te haces cargo de pagar ese precio, o sea, eso lo paga la sanidad pública porque tiene que cubrirlo, es tu derecho.
Ah, claro,
al
vale,
final,
vale.
Sí.
O sea, pero que lo pagaba,
pero es lo que implica, es lo que implica más allá de eso.
Claro, es también el coste emocional, claro. El que te manden a una privada que te están negando a ti, bueno, en la pública.
Y la derivación esa es mucho más tiempo que si te atienden directamente en la sanidad pública, que el proceso se acorta. Entonces, claro, es todo. Y luego también, si lo pensamos así, vale, no es dinero que sale de nuestro propio bolsillo, pero en parte sí, o sea, con nuestros impuestos. Y al fin y al cabo... Estamos pagando la sanidad pública, que la sanidad pública tiene que derivar más dinero porque en el propio hospital de Alicante no hay gente que quiera realizar ese aborto. No tiene ningún sentido. O sea, estamos gastando más dinero y haciéndolo más difícil, porque sí. No tiene ningún sentido.
Yo creo que debería de haber un balance en el hospital de Alicante, ¿no? De que pueda haber objetores de conciencia, pero también tienen que haber que no. Para que eso luego no... Para que no te deriven a la privada.
El problema que yo veo ahí de que haya y de que no haya es que tú llegas... Quieres abortar, directamente te pasan a un ginecólogo que es objetor de conciencia, ya te has topado con él, vale, sí, tienes el derecho de irte a otro y de pedir, por favor, que no sea objetor. Pero, o sea, en el primer momento te va a tratar una persona que a lo mejor sí que es objetor de conciencia. Ya una vez tengas que realizar eso, pero ya te va a estar pensando y ya te va a estar intentando concienciar de no lo hagas. Eso también es un mal trago que no tienes por qué pasar. Entonces, ahí, si hay de las dos partes que tienes que pedirlo, en plan de, no, por favor, que no sea objetor, ¿cómo iría eso? Es lo que yo ahí no, a lo mejor no logro entender.
Sí, yo, a ver, yo estoy de la parte de, me parece muy bien que seas objetor de conciencia.
Pero a la privada.
Pero, o a la privada, o por lo menos que, si de 27, por lo menos que 5 no sean objetores, que yo pueda ir al hospital de Alicante,
claro,
y pueda abortar libremente, como, porque no es una decisión de, ¡ay, mira, me quedo preñada! Pues no, es que me voy a abortar porque, claro, como voy a tener un hijo yo ahora, no, o sea, eso lleva...
claro,
una vez que ya
proceso,
acudes,
claro,
una vez que ya acudes a decir, vale, voy a abortar, es porque tú ya te lo has estado pensando un buen tiempo, o sea, no es moco de pavo.
No, literal.
Pero bueno, vamos seguimos.
A por los malos.
Vamos a por los malos porque son tela, ¿vale? Os voy a leer uno de primeras, no vamos a comentar un poco de... ¿Cuál es la sensación general en los comentarios malos? Que es mucha, porque la verdad es que de 1000 y pico comentarios, casi 2000 comentarios que habremos recibido, más de la mitad son negativos.
Uh-huh.
Así que, bueno, os voy a leer uno que es bastante fuerte. El aborto no es un derecho, es un delito que como sociedad despenalizamos en ciertos supuestos o plazos. Primero, el aborto
como
es legal en España.
Como diría Sara, léete el código penal.
A ver, yo es que estos comentarios pues tampoco me los tomo muy en serio, porque claro, si no sabes que el derecho al aborto está legalizado y garantizado en España, pues no comentes.
El que no tiene ya derecho a comentar es
que tú tengas una ética que te diga, vale, no puedes abortar, o sea, estamos cortitos. No quiere decir que no sea legal el poder abortar en España. Primer error del comentario.
Ya.
A mí me sorprende sobre todo la forma en la que se ofende la gente porque sea un derecho, sobre todo que además sean hombres, que es que a ti ni te va ni te viene. Me refiero, no, cuando sí, tengas sí. Un caso que a lo mejor es cercano y que te estás tratando de que es tu mujer, por ejemplo, ahí ya pues lo siento por esa mujer porque tendrás un problema y lo tendrá ella. Pero la forma en la que se ofenden siendo hombres y sin tener absolutamente nada que ver, ni cortar ni pinchar ahí... Yo
bueno,
me quedo...
pinchan. Y luego no se quejan tanto, ¿sabes?
Eso es verdad, eso es verdad.
Vale, os voy a leer otro malo que también tiene su cosita, ¿vale? La pregunta realmente es, ¿por qué hay tanto objetor de conciencia hoy en día? Quizás por el abuso que se está haciendo al derecho al aborto. Vale, te deja soltar el quizás, ¿sabes?
A ver, yo creo que no ha salido ningún estudio y ninguna estadística de la cantidad de abortos que hay.
No sé, igual ¿no? En su
o a
familia
lo mejor sí, no lo
tiene
sé.
Casos cercanos de...
Pero y realmente, ¿y si fuesen muchos qué? Me refiero. ¿Cuál es el problema
claro,
ahí?
Claro, es decisión de cada persona y cada persona es libre de hacer lo que quiera con su vida y con su cuerpo.
El problema sí. Es que estás como súper estigmatizado el... Aquí la gente aborta el libre albedrío, es una decisión de soy una irresponsable,
sí, sí, sí. Sí, no
uso protección.
Sí, no, de ponte condón.
Claro.
Sí. Y el ponte cosas, condón es el comentario
claro,
estrella.
Claro, y las cosas no son así. O sea, las cosas no es siempre un me he puesto condón o no me he puesto condón. Las cosas van más allá. Y el proceso de abortar no es algo sencillo, ni es un, ay, mira, yo mañana voy a abortar. No. Y cuando antes lo entienda, antes avanzaremos un poquito. Porque madre mía lo que queda por avanzar, porque con estos comentarios tela.
Educación sexual, chicas.
Sí, y la gente dice mucho, ponte condón. Pues haber usado protección o no haber hecho, o sea... Tú sabes lo que estás haciendo en ese momento. Vale, pero pueden haber mil causas externas que me impidan a mí el poder criar a un niño. Por ejemplo, fallo en el método anticonceptivo. Muy común. Dices, vale, ha fallado. Pues te tomas la pastilla el día después. Otro comentario súper común en los comentarios. Te tomas la pastilla el día después. Vale, y si yo no me he enterado de que se ha roto ese método anticonceptivo, yo he puesto mis medios para no...
Y que la pastilla tampoco tiene por qué actuar, porque claro, nunca es el 100%.
También los fiable. Efectos secundarios de las pastillas del día de después, que tienen tela.
Y las pastillas anticonceptivas son muy malas realmente.
Bueno, sí, ya es otro bueno. Caso, es otra
pero
esfera.
Sí, no, totalmente. Y luego además que tampoco se puede abusar, que tampoco creo que lo haga la gente, pero tampoco se puede abusar de la pastilla el día después. O sea, creo que a lo largo de una vida, o sea...
Sí,
no recomiendan tomarse más de 5 o algo así y es ya...
Creo que son máximo 2-3 al año.
Claro, actúa muy mal a lo que es la... Y luego también puede abusar también en el tema de la fertilidad. Ahí puede causar también estragos. Entonces tampoco es algo así también de jauja.
No sé, yo lo he dicho. La sensación general que me dan a mí los comentarios es que necesitamos dar pasos de gigante en este tema. Porque, o sea... no estamos diciendo que se aborte, lo dicho, cuando ya llevas el embarazo a un término bastante más largo que lo permitido para abortar, que son más de 3 meses. Sino que te estoy diciendo, vale, igual por mis causas externas a mí, situación económica, ayudas que no me ofrecen, por ejemplo, para poder pagar el piso, lo que decía Sara en el último podcast, que lo más seguro es que tú, como joven, cobras 1.000 euros, de esos 1.000 euros te tienes que gastar 600 en alquiler, luego tienes que comer, luego tienes que pagar luz, agua, o sea, tienes que sobrevivir y con 1.000 euros no puedes criar a un hijo. O sea, yo creo que ya hay mucha gente pro vida y se tiene que respetar que sea gente pro vida, pero lo que yo no veo bien es que vengas, por ejemplo, a las puertas de las clínicas a rezar delante mía por el alma del bebé. Vamos a ver, no es un bebé todavía, corazón de
melón. Claro, pero tú lo respetas, pero ellos no te respetan a ti.
Eso es.
Ahí es donde está el problema.
Pero la gente eso que dice... Otro de los comentarios es eso, tema respeto. En plan, dicen como que no te estoy respetando, ¿sabes? Como tú tienes que respetar mi opinión de que yo no quiera abortar. No sé, me parece un poco fuerte. Pero también hay una vertiente un poco neutra que, bueno...
Tenemos de todo, chicos.
Sí.
No está todo perdido.
Básicamente, los comentarios que están como que sopesan un poco, dicen, me parece bien lo de los objetores de conciencia, pero no entiendo cómo puedes dedicarte a algo si eso puede ir en contra de tu ética. Vale, más allá de eso, también he leído muchos de... objetores de conciencia a la privada. Si a mí en la sanidad pública me tienen que garantizar el derecho al aborto, pues que los objetores de conciencia se vayan a la privada. Porque también una sensación general de los comentarios buenos es que esos mismos objetores de conciencia que se niegan a practicarte el aborto en el hospital de Alicante, luego se van a su clínica privada y con dinerillos sí que lo practican. Yo ahí ya no sé, o sea, es la verdad es que han habido muchos comentarios así. No sé si los habréis leído, pero es un tema bastante comentado. Entonces, de ahí ya nosotros soltamos el dato y de ahí
lo dejamos
ya
caer.
Que se hagan conciencia ellos mismos de, ah, vale, si me pagan, pues sí que lo practico, ¿sabes? O sea, ahí tu ética ya se va al traste, ahí ya la ética no es tan importante, claro.
Claro.
Cuando, ahí, cuando me metes medio, el dinero, claro, ya la ética, bueno.
Pero porque el dinero vale, mueve el mundo.
Ay, señor.
Así pues nada, que eso. Yo, la verdad es que, lo dicho, la sensación general del podcast anterior es que ha tenido muy buena acogida en cuanto a números de redes sociales y tal. Ha generado mucho revuelo. Mucha conciencia social también, que yo creo que es importante.
Pero claro, ¿por qué genera revuelo? Porque sigue siendo un tema que queda muchísimo para avanzar. Si fuese un tema que ya está más o menos estipulado, que la gente lo conoce, no genera este revuelo, no hubiese generado esos números.
Pero
entonces,
bueno, ojalá, si hay alguna mujer que haya visto nuestros vídeos y le haya servido de algo, pues mira, feliz
genial.
Por
nosotros nos
por
quedamos
ello,
con
verdad,
lo positivo. Y sí, si hay sí, alguien que,
si hay alguien que le ha ayudado un poco, o sea, claro, simplemente, por ejemplo, a decir,
no estoy sola, ¿no? Es como,
claro, claro. Y a concienciar. A lo claro, mejor también hay alguna persona que tenía una mentalidad más de, oye, pues no, estoy en contra del aborto y tal, pero a lo mejor viendo estos vídeos, hablando una voz experta como es Sara, a lo mejor han podido entender sí, algo y hemos abierto un poquito esa mente.
Claro, que encima Sara hablaba desde su punto de vista, pero también desde un punto de vista profesional, como abogada. O sea, todo el tema del código penal, que igual, por ejemplo, nosotras no podemos controlar y no podemos asegurar, ella sí. Entonces, se hablaba como desde un punto de vista profesional. Ella exponía los hechos. O sea, y a partir de ahí ya como que cada uno piense lo que quiera. Así que nada, también yo creo que quedó un episodio bastante guay.
Sí, muy contenta.
Bastante interesante. Y que bueno, y que podéis escuchar también en nuestro Spotify. Así que
si no lo habéis
estamos,
hecho, ahí estáis.
Y bueno, y también ver los vídeos que también son como pequeños fragmentos para que os entre también la ganita de escucharlo entero, porque la verdad es que en general es súper interesante.
Sí,
sí, muy,
nos
muy
podéis,
importante.
Nos podéis seguir en Instagram como la cámara de Gesell barra baja.
Y en TikTok
también.
Así que nada, chicos, pues nos vemos en el próximo episodio.
Muchas gracias por escucharnos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.